Pena de muerte para atacante en la maratón de Boston. Francia pide explicaciones a Estados Unidos en caso de espionaje telefónico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 24 de junio 2015. Un juez decidió que el joven Sokar Tsarnaev merece la pena de muerte por su participación en el ataque que costó la vida a tres personas en Boston y dejó cientos de heridos y personas sin extremidades. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, deliberó por más de 16 horas, dejando a un lado la posibilidad de prisión perpetua. El joven rompió el silencio por primera vez desde su captura para pedir perdón por sus actos. Tsarnaev, de 21 años, que de morir a esta edad se convertiría en la persona más joven en recibir inyección letal, pidió a Alá por su vida y la de su familia. La decisión fue tomada en medio de protestas de quienes se oponen a la pena capital. Algunos almacenes minoristas y sitios de comercio por Internet están retirando mercancías con la bandera confederada en respuesta a la matanza racial en una iglesia de Carolina del Sur. A grandes marcas como Walmart, Sears, Amazon, Google, eBay y otros se sumó el gigante chino Alibaba, que decidió dejar de vender banderas este miércoles. Carolina del Sur debate si retirar lo que comenzó siendo la bandera de los estados sureños, que se separaron del resto del país al comienzo de la Guerra Civil en 1861 y que llegó a ser símbolo de quienes se opusieron al movimiento de derechos civiles un siglo más tarde. El gobernador de Alabama, Robert Bentley, ordenó retirar 4 banderas de la Confederación de un monumento en el Capitolio Estatal este miércoles, en medio de la creciente controversia por el despliegue oficial de la bandera tras el asesinato de 9 afroestadounidenses en Carolina del Sur. Las 4 banderas fueron sacadas a media mañana sin aviso previo. Esto incluye la bandera de batalla de la Confederación, que fue retirada primero, la primera bandera nacional confederada, conocida como Stars and Bars, la segunda bandera nacional confederada y la tercera bandera nacional confederada. El último adiós a las víctimas de la masacre en la iglesia de Charleston comenzó hoy, casi una semana después de que un supremacista blanco asesinara a 9 miembros de la congregación. Mientras tanto, el debate por la polémica de la bandera confederada no cesa, como nos dice Alberto Pimienta.
Los actos fúnebres para el legislador estatal de Carolina del Sur y pastor en la iglesia de la tragedia Clementa Pinckney se iniciaron este miércoles. El ataúd abierto del prominente líder pasará el día en el Parlamento del Estado. El presidente Barack Obama, quien conocía a Pinckney, estará en su funeral el viernes y pronunciará un panegírico. El adiós al pastor se da horas después de que legisladores en Carolina del Sur aprobaran un debate sobre la remoción de la bandera confederada frente al Congreso estatal. La bandera fue usada por la facción del sur pro-esclavitud en la Guerra Civil. Y después de que Dylan Roof, el criminal confeso, usara la bandera en estas imágenes, la gobernadora de Carolina del Sur hizo un llamado para que el símbolo sea retirado de las instalaciones del Parlamento.
9 vidas no deberían ser en vano. Planeamos que esto sea un monumento viviente para que nunca más nadie pueda usar ese paño rojo como la razón para quitarle la vida a otro ser humano.
Este anuncio inspiró a líderes en otros estados. En Mississippi se dan llamados para remover el emblema confederado de la bandera. En Virginia, el gobernador pidió que las placas de automóviles con la insignia sean reemplazadas. Sin embargo, algunos están en contra.
Es un símbolo de nuestra historia y herencia, y lamento que algunas personas lo usen para el odio. Esa es su opinión.
Y estas son nuevas imágenes del momento del arresto de Dylan Roof el jueves pasado por la mañana después de perpetrar la masacre en Charleston el miércoles por la noche. El acusado no se resistió a su arresto. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el reverendo Marco Antonio Ramos, especialista en historia estadounidense, sobre la bandera confederada y la controversia.
En primer lugar, debo decir que en el estado de Carolina del Sur, la bandera confederada tiene una relevancia mayor que en otros estados de la Unión, incluyendo los demás estados de lo que se llama el sur, aquí el sur profundo o el resto de la región situada al sur de la línea de Mason-Dixon, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones que la bandera confederada se ha mantenido en un gran sector como el símbolo, vamos a decir, la identidad, no solo del sur, sino específicamente de los descendientes de los luchadores cuando la guerra civil, los que estaban al lado de la Confederación. Pero hay que ir un poco a la historia y recordar que prácticamente la guerra civil, la secesión, la separación de los estados del sur, se inicia en Carolina del Sur. Y si vamos un poco más atrás, antes de la guerra civil, en la era llamada de Jackson, la era del presidente Andrew Jackson, que fue una era de gran importancia para los Estados Unidos, porque el presidente Jackson es el primer presidente que no procede de la aristocracia americana, y entonces se inicia un periodo en el cual hay ciertos cambios, no necesariamente cambios considerados liberales por los estándares de hoy, porque el presidente Jackson no hizo avances en cuestiones raciales y no, el trato a los indígenas no fue nada bueno, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo abrió las puertas a los extranjeros y a los católicos para ocupar algunas posiciones en el gobierno, a los inmigrantes, fue el que nombró el primer católico de alto nivel en el gobierno, que fue Roger Channing, como presidente de la Corte Suprema. Bueno, es una era muy importante, pero en esa era el Estado de Carolina del Sur estuvo a punto de separarse de la Unión. Es decir, eso fue mucho antes de la Guerra Civil.
Claro.
Y hubo una controversia tremenda ahí en esa cuestión. Y luego viene la Guerra Civil, que se inicia en gran parte por una decisión que se toma en Carolina del Sur y que se extiende rápidamente al resto de la parte meridional de los Estados Unidos. Así que la bandera confederada, en cierta manera, es una parte muy, vamos a decir, muy fuerte de la historia de Carolina del Sur, y también para los sureños es como un símbolo romántico, en el mejor de los casos. En otros pudiéramos hablar ya de los prejuicios raciales, de las controversias por la esclavitud, pero es un símbolo de la identidad sureña para mucha gente. No debemos olvidar que hay organizaciones todavía de descendientes de los que participaron en la Guerra Civil
al lado del sur. Claro. Reverendo, ¿por qué es tan importante en este momento retirar ese símbolo de donde se encuentra, de un terreno en el que funciona el gobierno estatal y que debería ser trasladada a un museo? ¿Qué implicaciones tendría esto?
Bueno, yo creo que ya llega el momento de hacer eso. Inclusive esto que ha sucedido ha contribuido a incrementar cierta concientización en cuanto a que el pasado sí hay que ponerlo en un museo, hay que recordarlo, hay que asumir la historia, porque la guerra civil no se puede borrar, no se puede borrar de la historia, ¿no?
De la noche a la mañana, claro.
No, jamás se podrá borrar.
Desde luego.
Que eso queda ya como un acontecimiento definitorio de la nación estadounidense, porque en realidad hasta el sistema de gobierno que tenemos hoy es posterior a la guerra civil, porque antes de la guerra civil los poderes de los estados eran mucho mayores. Cuando hablamos de la guerra civil estamos hablando de la consolidación de la Unión. Por eso el ejército norteño era el ejército de la Unión, en el sentido no solo de que ya así existía la Unión, sino que era la Unión en el sentido más amplio de la palabra, de que era una nación, no simplemente una confederación de estados, como había sido al principio, hasta que se adoptó la constitución que actualmente rige. Los Estados Unidos, aun con ese nombre, eran legalmente una confederación. Después se fueron convirtiendo en una unión, y entonces después viene un intento de regresar a la confederación cuando la guerra civil, y gracias a la gran parte a la actitud del presidente Abraham Lincoln y su partidario, se mantuvo y se amplió el concepto de la unión. Ahora, ¿por qué es el momento? Bueno, porque yo creo que las circunstancias van en esa dirección, Si aquello se hubiera convertido solamente en una cuestión de historia y no hubiera trascendido en algunos sectores a consideraciones raciales, entonces, bueno, pues se podía quedar la bandera para algún lugar, pero el problema es que ya, y eso lo han provocado gente, sobre todo con los mayores prejuicios, se ha convertido en un símbolo ya no solamente de un asunto de historia, sino de la lucha, digamos, que algunos pretenden mantener vigente entre la raza blanca y la raza negra.
Claro,
claramente, ¿no?
Y en muchos casos, reverendo, es motivo de división de claro. controversia, de disputa, claro. algo que obviamente no quisiéramos que suceda en ninguno de los estados del sur, porque esta situación está creciendo, no solamente es Carolina del Sur ahora.
Eso es cierto, porque mire, el ambiente de confrontación racial no se limita al sur. En el sur se incrementó precisamente después de la guerra civil, porque después de la guerra civil el sentirse derrotados y la política que no fue muy sabia de reconstrucción que adoptaron los sucesores de Lincoln, una política bastante lamentable, creó todas las condiciones para esto. Y ahora tenemos una, como usted muy bien señala, una situación más nacional que regional.
Exacto.
Porque ya eso se convierte en un símbolo y muchas personas que posiblemente son hasta descendientes de aquellos que pelearon al lado de la Unión del Norte, ¿no? Como decimos, un poco arbitrariamente en el norte, porque había sureños también había que pelearon sureños. Al lado del norte, ¿no?
Exacto.
Y no todos los estados sureños se unieron a la Confederación. Pero de cualquier manera, esa lucha existió y muchos de los descendientes de la Unión pues tienen prejuicios raciales y ahora precisamente cuando se unen a esto. Pero claro, es una pequeña minoría en muchos estados, en algunos lugares más que otros. Pero fíjese, eso también se une a otros problemas. Entre ellos, ahora Exacto. mismo tenemos el problema de inmigración uh-huh. y de los inmigrantes. Y entonces ya eso ya no es la guerra de secesión, ni mucho menos, pero es la, vamos a decir, la acumulación de prejuicios. Y si se permite que esa acumulación de prejuicios y esa difusión de prejuicios continúe, entonces hay que tomar medidas, y esa medida de quitar ya la bandera y dedicarla a los museos y a los estudios históricos y todo lo demás, yo creo que ya es pertinente.
Es una buena medida.
En gran medida, sí.
Era el reverendo Marco Antonio Ramos, especialista en historia estadounidense, conversando con Gioconda Tapia de Estudio 45. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, anunció su ingreso al abultado grupo de aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Jindal, de 44 años, es el 13º republicano que busca la nominación presidencial de su partido para las elecciones del año que viene. Observadores creen que las posibilidades de Jindal no son grandes. Sondeos de opinión muestran que está muy lejos de los principales aspirantes presidenciales republicanos. Jindal es el primer gobernador indio estadounidense y durante la campaña electoral de 2008 fue considerado como potencial compañero de fórmula del nominado republicano, el senador John McCain. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Francia pidió explicaciones a Estados Unidos tras las revelaciones de dos diarios parisinos, entre ellos Liberación, sobre el presunto espionaje de la NSA sobre tres mandatarios franceses, incluyendo el actual. La Casa Blanca respondió este miércoles.
El propio presidente Barack Obama llamó a su homólogo francés, François Hollande, para negar la veracidad de las denuncias del presunto espionaje estadounidense sobre los mandatarios franceses Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, el propio Hollande y numerosos ministros.
El presidente fue muy claro sobre el hecho de que Estados Unidos no ha vigilado ni lo hará las comunicaciones del presidente de Francia. Y hemos sido muy claros en que las actividades de inteligencia extranjeras solo se llevan a cabo cuando hay una amenaza específica y válida a los intereses de seguridad nacional.
Y es que las reacciones francesas ante la publicación de los medios Liberación y Mediapart fueron contundentes. Así lo expresan estas palabras del primer ministro francés, tras llamar a consultas a su embajadora en Washington y tras el consejo extraordinario convocado por el presidente Hollande.
Este consejo ha sido una ocasión para expresar y compartir las emociones y la ira que sentimos en una manifestación de unidad con respecto a estas prácticas inaceptables, sí, inaceptables proviniendo de un país amigo.
No obstante la controversia, el incidente diplomático no debería pasar a mayores, pues ambos países trabajan de manera conjunta en retos comunes alrededor del mundo. Sin embargo, el gobierno francés enviará a su jefe de inteligencia a Washington para enfrentar el incidente, y ha sido explícito.
Estados Unidos tiene que reconocer que esas prácticas no solo son peligrosas para nuestras libertades, sino que también ellos deben hacer lo que esté a su alcance para reparar con premura el daño hecho a la relación entre países aliados y entre Estados Unidos y Francia.
Los contenidos fueron revelados justo cuando el Parlamento francés se apresta a votar un proyecto de ley que amplía las facultades del gobierno sobre la vigilancia cibernética. Lina Correa, para La Voz de América.
En una audiencia cargada de emoción, el responsable del atentado terrorista de la Maratón de Boston ofreció disculpas a las familias de las víctimas y pidió que Alá le tenga compasión, nos informa Celia Mendoza.
Por primera vez desde el atentado terrorista del Maratón de Boston en 2013, Johar Tsarnaev habló en la corte durante su sentencia oficial tras ser encontrado culpable de 30 cargos por un jurado.
Quiero disculparme con las víctimas y los sobrevivientes. Si existe alguna duda, yo lo hice junto con mi hermano. Yo estoy apenado por las vidas que se perdieron.
El destino de este joven, quien indicó que reza por las víctimas haciendo evidente su remordimiento, fue sellado luego que el juez federal George O'Toole anunciara su sentencia a la pena de muerte con inyección letal.
El juicio de este caso muestra un importante valor estadounidense, que inclusive las peores personas merecen un juicio justo.
Durante esta audiencia, más de 2 docenas de las víctimas y familiares de las víctimas fatales se dirigieron a la corte.
No creo que hoy haya ningún ganador, pero siento que un peso se me ha quitado de los hombros, que se haya hecho justicia.
Explicó Liz Norden, madre de 2 de las víctimas. Mientras tanto, afuera de la corte, manifestantes en contra de la pena de muerte protestaron.
Estamos de luto por esta sentencia, esta inútil sentencia. La pena de muerte no revive a ninguno de los muertos, no va a curar a ninguno de los heridos, nunca afecta el crimen de manera positiva, ni tampoco hace que el terrorismo cambie para ser algo mejor.
Podría tomar años para que Tsarnaev sea ejecutado y se espera que su equipo legal apele esta decisión y agote todas las opciones legales a su disposición. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos aprobó por 60 votos a 38 la autoridad presidencial para negociar tratados de libre comercio como la Asociación Transpacífico. La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó la medida, la cual podría ser promulgada en breve por el mandatario estadounidense. Se trata de una victoria para el presidente Obama después de semanas de intensas discusiones políticas en el seno del Congreso. El presidente Obama firmó un decreto que da un nuevo giro a la forma en que el gobierno conduce negociaciones para rescatar a estadounidenses secuestrados. Reafirmo que Estados Unidos no hará concesiones como pagar rescate a terroristas que tengan secuestrados a estadounidenses, dijo el mandatario. Obama indicó que la nueva política, que sustituye a la bien conocida tradición de no negociar con criminales, divide en 3 áreas específicas. Uno de esos puntos es permitir a las familias de una persona secuestrada negociar de manera privada con los secuestradores e incluso que el gobierno podría brindar asesoría en ese tipo de negociaciones. Obama también aseguró que la nueva orden ejecutiva permite una mejor organización dentro de las distintas ramas del gobierno involucradas en un intento de rescate de estadounidenses secuestrados. Tras más de un año privados de su libertad por manifestar contra el gobierno de Venezuela, autoridades de la nación sudamericana informaron sobre la liberación de 2 de los jóvenes estudiantes que la oposición considera presos políticos.
28 días de una riesgosa huelga de hambre realizada por decenas de opositores venezolanos fue la medida de presión para que las autoridades emitieran la boleta de liberación de 2 de los llamados presos políticos, Gerardo Resplandor y Douglas Murillo, quienes permanecían privados de libertad desde el año pasado. El dirigente opositor Julio Rivas aseguró que con la drástica medida se cumplieron parte de los objetivos.
Y esperamos que no solamente con estas dos liberaciones que ya hemos concretado, en los próximos días estemos concretando la libertad de la totalidad de los presos políticos.
Otros de los huelguistas invitaron a la masa opositora venezolana a no perder la esperanza para lograr los cambios políticos que consideran necesarios.
Día a día ratifico que la lucha no violenta surge efectos. Hay un dicho muy viejo que dice la fe mueve montaña.
Damelis Vera Cierta, madre del opositor liberado Gerardo Resplandor, con lágrimas en los ojos, expresó su alegría por la liberación de su hijo.
Esta alegría que tengo yo ahorita, quiero que todas las madres las tengan, y sí la van a tener. Gracias a ustedes.
Sin embargo, a pesar de las liberaciones, el presidente Nicolás Maduro aseveró que si la llamada derecha llegase a triunfar en las elecciones parlamentarias de este año, se desataría un estallido social sin precedentes.
Si la derecha tomara la mayoría de la Asamblea Nacional, en este país se desataría un proceso de confrontación social de calle.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El más reciente golpe a las esperanzas griegas de un rescate llegó hoy, cuando acreedores rechazaron disposiciones claves de las medidas propuestas por Atenas.
Un alejamiento entre Grecia y sus acreedores internacionales ha surgido en la Comisión Europea en Bruselas, dejando a su primer ministro, Alexis Tsipras, en un intento desesperado de último minuto para lograr un acuerdo de rescate de 8.100 millones de dólares, necesario para evitar el cese de pagos en su deuda al Fondo Monetario Internacional. El primer ministro griego expresó su frustración en las redes sociales.
El rechazo repetido de medidas equivalentes por ciertas instituciones nunca ocurrió antes, ni en Irlanda ni en Portugal. Esta postura extraña parece indicar que o bien no hay interés en un acuerdo o que los intereses especiales están siendo respaldados.
Prestamistas de Grecia, el principal de ellos el FMI, exigieron más recortes de pensiones y de gasto a cambio de ayuda. Una política que sigue siendo impopular entre el poderoso partido Syriza. Sin embargo, Stavros Theodorakis, el líder del partido de centro Topotami, señaló que su partido apoyaría un convenio, pero estuvo de acuerdo con los acreedores en que la reducción del gasto debe ser una prioridad mayor que el aumento de impuestos. A través de los mercados de Europa, todo el mundo está mirando para ver quién parpadea primero.
La expectativa es que lo van a aprobar, incluso si Syriza pierde su apoyo y si algunos de sus socios de la coalición votan en contra. Pero supongo que esto es un juego de política arriesgada. Ha sido así. Así que ya se sabe que no hay certeza absoluta de que lo van a aprobar.
La falta de certeza en Bruselas se alineó estrechamente con los mercados el miércoles, que reaccionaron con inquietud. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Muerte cardíaca repentina es una condición que afecta a más de 350 mil estadounidenses todos los años. Una nueva investigación muestra que muy pocos de aquellos en riesgo reciben una solución que potencialmente pueda salvar sus vidas.
Es un pequeño aparato que salva vidas. El desfibrilador cardioversor implantable, o DCI, es insertado bajo la piel y, en el caso de una interrupción en el ritmo cardíaco, envía una carga eléctrica apropiada para que el corazón regrese a su paso normal. Sin embargo, un nuevo estudio en la prestigiosa revista de la Asociación Médica Estadounidense señala evidencia de que este aparato salvador es utilizado en muy pocas ocasiones. Los científicos de la Universidad de Duke observaron datos de 10.000 pacientes de ataques cardíacos entre 2007 y 2010, quienes se han beneficiado de los DCI. De este grupo, encontraron que menos de uno de cada 10 realmente recibió un DCI durante el primer año después del ataque al corazón. Como las investigaciones anteriores muestran que los DCI reducen la cantidad de muertes hasta en un 36%, los científicos alertan que los médicos pueden estar perdiendo una enorme oportunidad. Así que, si usted sufrió un ataque cardíaco, sería bueno discutir si un aparato como este sería beneficioso para usted. Es una conversación que podría salvarle la vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con algo de Commodores.
Desde Washington, Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Wenn wir die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com. Muy bien, vamos con este tema de Lionel Richie y su banda, Los Comodoros. Esto se llama Lady, You Bring Me Up, seguro que lo recuerdan. Gracias por estar con nosotros en La Voz América. Se despide Alejandro Escalona. Que pasen buenas noches.